Commission welcomes the comments and observations which
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta informe anual ante Consejo Permanente de la OEA.
Mr. Gross is in an extremely difficult
El ciudadano estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba, afirma que regresará a Estados Unidos vivo o muerto. Y el presidente Obama reafirma el irrestricto compromiso de alianza con Japón.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Rob McLean en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el reporte anual sobre derechos humanos en las Américas. Los países de especial atención por la problemática de derechos humanos en 2013, como se esperaba, fueron Venezuela, Cuba y Honduras. La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, expresó con relación a Venezuela, que uno de los problemas más agudos en esa nación es la falta de independencia del Poder Judicial. Este informe también señala la falta de integridad del sistema de justicia penal venezolano. A esta hora hacemos contacto con nuestro colega Jefferson Asprilla, quien nos prepara un completo informe al respecto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el reporte anual sobre derechos humanos en las Américas. Los países de especial atención por la problemática de derechos humanos en 2013 fueron Venezuela, Cuba y Honduras. La presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, expresó con relación a Venezuela que uno de los problemas más agudos en esa nación es la falta de independencia del Poder Judicial. Este informe también señala la falta de integridad del sistema judicial penal venezolano, los obstáculos que enfrentan los defensores de derechos humanos en el desempeño de su trabajo y la violación de la libertad de expresión. La Comisión lamenta profundamente la decisión de Venezuela de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos que entró en vigor en 2013 y recomienda a Venezuela revisar su decisión. Al respecto de Cuba, la Comisión llama la atención sobre las restricciones a los derechos políticos, la falta de libertad de expresión, la falta de elecciones y la carencia de un poder judicial independiente. La Comisión manifestó especial preocupación por la situación de inseguridad ciudadana en Honduras. La CIDH además expresó que siguió como temas de interés por su impacto en la situación de derechos humanos del hemisferio, los problemas de libertad de expresión en Ecuador, las desnacionalizaciones en República Dominicana de personas con ascendencia haitiana y la situación de los presos en la cárcel de Guantánamo. Información desde la Organización de Estados Americanos OEA aquí en Washington, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Gracias, Jefferson. Y en relación a Ecuador, el representante permanente ante la OEA, Marco Vinicio Albuja Martínez, respondió precisamente una de las menciones que hizo Tracy Robinson, quien es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
A la CIDH le sigue preocupando la situación de libertad de expresión en el Ecuador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó directamente al gobierno del Ecuador de continuar la práctica de utilizar medios públicos para estigmatizar a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y periodistas. Y no sigo leyendo los otros medios de comunicación. Ese es, en 15 minutos, lo que el resumen de lo que los medios de comunicación en mi país están transmitiendo respecto al tema del informe de la CIDH, que es tan completo, restringiéndolo al anexo de la libertad de expresión.
Declaraciones del embajador de Ecuador ante la OEA, Marco Vinicio Albuja Martínez. El contratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba desde 2009, planea regresar a su país con su familia este año, vivo o muerto, aseguró su abogado Scott Gilbert, al tiempo que instó al gobierno del presidente Barack Obama a lograr su liberación. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, se refirió al caso en su encuentro diario con la prensa.
We recognize that Mr. Gross is in an extremely difficult situation. He's been imprisoned by Cuban.
Reconocemos que el señor Gross se encuentra en una situación extremadamente difícil. Él ha estado encarcelado por las autoridades cubanas durante más de 4 años. Por solo haber querido ayudar a los ciudadanos cubanos a tener acceso a Internet. Le hemos presentado claramente a funcionarios cubanos nuestra posición de que el señor Gross debe ser liberado inmediatamente.
El presidente Obama ha conversado con mandatarios extranjeros y otras personalidades internacionales para que empleen su influencia con Cuba a fin de promover su liberación. Nosotros hemos mantenido el caso en primer plano de nuestras discusiones.
We reiterate, of course, our call for the Cuban government to release.
Reiteramos, por supuesto, nuestro llamado al gobierno cubano para que libere inmediatamente a Alan Gross. Su detención sigue siendo un impedimento a relaciones más constructivas entre Estados Unidos y Cuba. Alan Gross expresó que no tolerará un año más de confinamiento solitario y que regresaría a Estados Unidos vivo o muerto antes de su cumpleaños número 66. Psaki expresó al respecto que el comentario genera una gran preocupación y que esa es la razón por la cual están trabajando tan intensamente en su liberación. Durante esta visita o gira por el Asia y naciones del Pacífico, el presidente Obama confirmó a Japón el irrestricto compromiso con su aliado.
El primer compromiso del presidente Barack Obama en Japón fue una cena informal con el premier japonés Shinzo Abe. Saliéndose de los estándares de formalidad nipona, ambos cenaron en un famoso y pequeño restaurante sushi que solo tiene asientos para alrededor de 10 personas. Este cercano encuentro tuvo como fin aumentar la compenetración y confianza entre ambos líderes, algo necesario en esta visita. Una de las principales tareas del presidente Obama en su paso por Japón es dejarle claro a Tokio que Estados Unidos está verdaderamente comprometido con ellos en materia militar, económica y política. La agenda del encuentro de los mandatarios incluirá dos importantes temas: el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP, y las disputas territoriales entre Japón y China. Durante su reunión, ambos tratarán de facilitar el camino para el TPP. Las negociaciones entre Washington y Tokio no han sido nada fáciles, algo que Abe dejó claro.
Estamos en el proceso de tratar de crear una situación como habíamos prometido, que no signifique que no haya áreas protegidas ni aranceles de ningún tipo. Sin embargo, las negociaciones son muy difíciles, así que es necesario que continúen.
Las conversaciones han tenido dificultades en temas que incluyen el sector agrícola y la industria automovilística. En el día de la llegada de Obama, el encargado de las negociaciones por parte de Estados Unidos llamó a Tokio a acelerar los diálogos.
Este es un momento para que Japón use una perspectiva a largo plazo y escoja un camino audaz de renovación económica, revitalización y liderazgo regional.
Al mismo tiempo, en una entrevista con un periódico japonés, Obama dejó claro que Estados Unidos saldría en defensa de Japón en el caso de una disputa territorial con Beijing por unas islas situadas en el mar de China Oriental.
La política de Estados Unidos es clara. Las islas Senkaku son administradas por Japón. Nos oponemos a cualquier intento unilateral de socavar la administración de Japón de estas islas.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otro orden informativo, algunos economistas coinciden con el Fondo Monetario Internacional, que asegura que es muy oscuro el panorama económico de Venezuela, país que tendrá la mayor inflación del continente en el presente año.
No solo para el ente multilateral, también para expertos financieros, Venezuela tendrá la mayor tasa de decrecimiento, inflación y desempleo de toda América.
La única opción que tiene Venezuela para salir del hueco tan patético en el que está en este momento es tomar medidas pro mercado, pro inversión, pro negocios, y desafortunadamente no estamos viendo absolutamente nada de eso.
Y es que hasta el propio presidente Nicolás Maduro reconoció que necesita una nueva economía y un nuevo sistema que reactive la economía venezolana, por lo que en cualquier momento anunciará algunas medidas en la esperada y anunciada Conferencia Económica de Paz.
Primero, para la producción. Segundo objetivo, abastecimiento pleno de todos los productos como debe ser.
Aspiraciones que para otros economistas serán difíciles de cumplir en el corto y mediano plazo.
Pero el tema doméstico sigue siendo sumamente complejo y realmente sin algún cambio drástico, que no lo veo en el corto plazo de esta administración, yo creo que las escaseces siguen, empeoran, inflación por encima del 60%.
En el informe del Fondo Monetario Internacional se prevé además que la actividad en Venezuela se desacelerará marcadamente en 2014, panorama en el que también comparte el escenario Argentina.
Alejandro Marcano con la información sobre la economía en Venezuela. Gracias por estar en nuestra sintonía desde Washington. Se originan los estudios centrales de La Voz de América en la capital diplomática del mundo. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en la producción general, Rob McLean en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Seguimos con más información. En Venezuela, el gobierno intensificó su ofensiva de arrestos contra manifestantes callejeros en medio del anuncio de un plan económico que promete estabilidad a corto plazo.
En Venezuela, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que se realizaron 10 allanamientos en viviendas de lo que llamó ciudadanos involucrados en los actos de violencia realizados en el país, lo que dio lugar a 9 detenciones.
Es un trabajo de cierto tiempo de inteligencia que nos permitió la plena identificación de los que liderizan, financian y organizan esa protesta violenta en el municipio de Chacao.
A propósito de la captura de los presuntos cabecillas de las protestas en la ciudad de Caracas, el concejal metropolitano Máximo Sánchez anunció que el gobierno debe continuar haciendo su trabajo y que la oposición debe seguir protestando de manera pacífica.
Las protestas deben continuar de manera pacífica en el marco constitucional. Sin embargo, hay algunos factores que parecieran generar violencia por violencia.
En otro orden de ideas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este miércoles se instalará la Conferencia de Paz Económica, la cual constará de 11 motores productivos para empezar a desarrollar la producción nacional en diversas áreas.
Tienen que estar a la vanguardia de este plan de construcción de una nueva economía productiva.
Al respecto, ciudadanos comunes expresaron diferentes puntos de vista sobre la situación económica del país.
No veo que se está prosperando el país, en ninguna manera. Así que cada día estamos peor aquí.
A medida económica, sí. Porque no hace falta a todos los venezolanos, pues. Pero tienen que implementar mejores recursos y mejores beneficios para nuestra Venezuela.
Entre tanto, para el movimiento estudiantil debe existir reconocimiento e igualdad por parte del Ejecutivo para iniciar el proceso de diálogo nacional.
¿Cómo puede el régimen querer un diálogo con nosotros cuando nos tildan de fascistas, neonazis o peor aún, de ser manipulados? Número 2, la igualdad de condiciones.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Las noticias.
Y comenzamos este camino.
Los eventos más relevantes. La información.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en... boanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I mean, I was thrilled because it was where I began.
Meryl Streep agregó un premio más a su colección al recibir el lunes el premio Montecristo que entrega el Centro Teatral Eugene O'Neill por su continuo apoyo al teatro. La actriz dice que le emocionó porque ese teatro fue donde comenzó a actuar y donde todavía regresa para apoyar a escritores, actores y músicos. Nunca me imaginé que 40 años hace tanto cuando pasé 6 semanas allí, que el O'Neill seguiría existiendo y que yo estaría empleada. Es un milagro, señaló. Neil Patrick Harris ha vuelto al teatro con la obra Hedwig and the Angry Inch, sobre la vida de un transvestista alemán que viaja desde Berlín hasta una casa móvil en Kansas y luego a Nueva York.
Hedwig is just such an iconic role. You got to commit to this part.
En la obra, Harris habla directamente con el público interpretando a Hedwig, el personaje principal, una persona resentida y un poco desesperada que siente que está donde debe estar.
It's super exciting to be here. I'm just such a fan of live theater and live events.
Harris dijo a la prensa que siempre le ha gustado el teatro en vivo porque, aunque pasó la mayor parte de la década haciendo televisión y eso fue divertido, iba al teatro a conducir los premios Tony, pero no era lo mismo. No era suficiente. No podía hacer una obra de teatro por mucho tiempo. Sin embargo, ahora señaló que está emocionado con el estreno, con los críticos, con todo lo que conlleva el teatro.
For more than 8 years now, our first guest has hosted the Emmy and the Peabody Award.
David Letterman recibió en su Late Show a Stephen Colbert, el comediante que lo reemplazará cuando se retire en 2015. Letterman presentó a su invitado como el talentoso y siempre entretenido Stephen Colbert y le dijo que se veía como si estuviera en casa.
Dave, I gotta ask, the next job I'm taking here, that pays, right?
I have nothing to do with that.
Because I already signed.
But you get the valuable college credit.
Colbert agradeció el cumplido y le dijo que se proponía hacer lo mismo que Letterman ha hecho durante el tiempo que ha estado en el Late Show. lo cual Letterman agradeció, pero dijo que no sería una buena idea. Colbert, de 49 años, que ha sido conductor de los premios Peabody y del Emmy por su programa Colbert Report del canal Comedy Central, dijo hace poco que no llevaría a Late Show sus satíricos comentarios contra conservadores políticos, aunque no ha dado a conocer detalles sobre cómo se distinguirá de los otros conductores de programas nocturnos. Uno de sus fuertes es su credencial como entrevistador. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Se trata de una enfermedad que probablemente ni usted ni su médico haya visto y no es exótica ni tropical, pero mantendría a su hijo en casa hasta por 3 semanas.
Las paperas son una enfermedad prevenible con una vacuna, pero pueden propagarse entre aquellos vulnerables. Tomemos este caso, 2 condados en Ohio con más de 200 casos confirmados. En la ciudad de Columbus, el Departamento de Salud sugiere una acción radical, ya que las paperas pueden ser infecciosas por hasta 25 días antes de que el niño muestre síntomas. Dicen que si hay un solo caso de paperas en escuela, todos los no vacunados deberán regresar a casa para evitar la propagación. Podrán regresar a la escuela solo después que el periodo de posible infección haya pasado. El mensaje es claro: vacune a sus hijos o prepárese para pasar 25 días con ellos en casa y atrasarse en la escuela. Mercedes Antesana para La Voz de América.
Una compañía polaca ha inventado un aparato inalámbrico que podría reducir el consumo de combustible de su auto y a la vez aumentar su potencia. Se llama Powerbox.
Al conectarse con la batería del vehículo, Powerbox puede reducir el consumo de combustible y aumentar la potencia de su auto en un 20% en la compañía polaca VTEC. Es el primer multiplicador de potencia en el mundo, controlado por su celular inteligente, según el gerente de VTEC, Marcin Zikowski.
Luego de enchufar la caja, instalamos las bujías en el compartimiento del motor, dándonos la posibilidad de modificar la presión del combustible, tiempo de inyección y el alcance de la turbina. Estos son los principales factores que permiten un incremento en el rendimiento del auto.
Es el primer aparato que permite a los conductores personalizar la unidad de control de su motor. Usualmente los conductores deben visitar a los expertos en electrónica automotriz para desactivar las especificaciones de fábrica. Powerbox puede reducir el consumo de combustible en un 12%, controlado por una aplicación en su Android o iPhone. Si bien el aparato cuesta $600, permite a los usuarios personalizar repetidas veces el motor, de acuerdo a requerimientos de cada viaje. Y como no hay necesidad de interferencia mecánica con el motor, la garantía de fábrica del auto se mantiene vigente. VTEC espera añadir una aplicación antihurto y un programa para detectar defectos mecánicos. Mientras tanto, la compañía está adaptando Powerbox para uso en cuantos modelos de vehículos sea posible, manejando un nuevo mercado de automovilismo personalizado. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La posibilidad de que un asteroide con capacidad para destruir una ciudad entera impacte a nuestro planeta es mucho más alta de lo que los científicos pensaban.
Hace poco más de un año, un asteroide con 20 metros de diámetro estalló sobre los cielos de una ciudad rusa, causando graves daños e hiriendo a unas 1,000 personas. Esa fue una de las 26 explosiones detectadas en la atmósfera de la Tierra desde el año 2000. Así lo indica un estudio realizado por la Fundación B612, a la que pertenecen antiguos astronautas de la NASA que lideran una misión para identificar esas amenazas.
Pondríamos un telescopio en el espacio para encontrar aproximadamente 1,000,000 de asteroides peligrosos que son lo suficientemente grandes como para destruir una ciudad en nuestro planeta.
Según la Fundación, ninguna de esas 26 explosiones fueron detectadas con anticipación, lo que pone en duda la predicción de que un asteroide con capacidad para destruir una ciudad impacta la Tierra una vez cada 100 años. Parte de la misión también incluye la creación de un mapa de nuestro sistema solar con las trayectorias actuales y futuras de los asteroides.
Construir un mapa de todo el sistema solar para proteger el planeta Tierra costaría lo mismo que construir un puente en una autopista. A veces la gente piensa, ¿cómo podemos hacer esto si no podemos resolver otros problemas globales como la pobreza o los problemas ambientales? No lo sé, pero este es el único desastre natural que sí sé cómo evitar. Y es lo que voy a hacer.
La NASA ya tiene un programa en marcha que rastrea asteroides de más de 1 kilómetro en diámetro. Sin embargo, estos astronautas aseguran que un asteroide de tan solo 40 metros de diámetro tiene el potencial de destruir una ciudad, por lo que insisten en concientizar al público sobre la potencial amenaza. Angélica Herrera para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En un foro de diversidad e inclusión que tuvo lugar en la sede del Departamento de Justicia, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, calificó de valiente la disensión de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor, ante el más reciente dictamen de ese organismo sobre acción afirmativa, que es un programa que garantiza oportunidades a estudiantes minoritarios. La gente piensa que las largas luchas de este país sobre la disparidad y la discriminación han terminado. Pero como lo expresó la magistrada Sonia Sotomayor en su valiente y muy personal disensión en el caso de admisiones del Colegio Michigan, y la cito, nosotros no debemos hacer desaparecer, en lugar de confrontar, la desigualdad racial que existe en nuestra sociedad. La manera de poner fin a la discriminación racial es hablar abierta y sinceramente sobre el tema. Finalizó la cita. La realidad, continuó diciendo el secretario de Justicia de Estados Unidos, como ustedes saben y como muchos de ustedes ven a diario en sus trabajos, es que a este gran país todavía le queda un largo trecho por recorrer para cumplir la promesa de nuestros fundadores de justicia y oportunidad para todos por igual. A invitación del gobierno de Varsovia, un contingente de paracaidistas estadounidenses llegó a Polonia este miércoles para realizar maniobras conjuntas. El mayor general Richard Longo, del Comando Europeo, le dio la bienvenida a los soldados. A pesar de la incertidumbre reinante en el mundo y en esta región, yo tengo la certeza de una cosa acerca del ejército de Estados Unidos en Europa. Tenemos la capacidad, tenemos el compromiso y tenemos la voluntad de cumplir nuestras obligaciones con la OTAN. Estas maniobras y la subsiguiente y persistente presencia nuestra reafirman nuestro compromiso con todos los socios y miembros de la alianza, en el sentido de que siempre estaremos listos. El mayor general Longo expresó que Estados Unidos mantendrá su presencia en Polonia hasta por lo menos fines de este año. Por otro lado, la OTAN dio inicio a los ejercicios conjuntos del Mar Báltico en respuesta al asedio ruso sobre Ucrania. En lugar de retirar sus tropas de la frontera, Rusia prueba allí mismo nuevo armamento y el gobierno ucraniano reinstauró el operativo antiterrorista. Y el Acuerdo de Ginebra quedó convertido en letra muerta.
Un despliegue de fortaleza constituyen los ejercicios militares conjuntos que este miércoles comenzaron las fuerzas de la OTAN, incluyendo la participación de 600 oficiales estadounidenses en países como Polonia, Estonia y Latvia. Aunque los ejercicios militares conjuntos estaban planeados, la presencia en el Mar Báltico también tiene implicaciones sobre la crisis en Ucrania.
Este es un ejemplo tangible de nuestro compromiso con las obligaciones de seguridad para con nuestros aliados. Pero eso no cambia el hecho de que en Ucrania no solo hay una ocupación ilegal de Crimea y otras áreas, sino que también hay pasos que aumentan la tensión en la frontera, y estos son pasos amenazantes de Rusia en cuanto a Ucrania.
Aunque nadie quiere un enfrentamiento militar y la opción diplomática sigue siendo privilegiada, Los hechos demuestran que el acuerdo de Ginebra para disminuir la tensión en Ucrania es letra muerta. En lugar de retirar sus tropas de la frontera con Ucrania, compromiso adquirido por Rusia en Ginebra, lo que ha hecho es probar nuevo armamento justo en esa frontera.
Todo este armamento es nuevo. No hay nada como esto en el mundo.
En hechos como este, la OTAN justifica el despliegue de ejercicios militares conjuntos en el Mar Báltico.
Como resultado de las acciones desestabilizadoras para la región ocurridas en Ucrania, la OTAN ha determinado medidas.
La tensión no es menor en el ámbito interno de Ucrania. Después de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, el gobierno reinstauró la operación antiterrorista.
La semana pasada, por decisión gubernamental, la fase de operación fue suspendida. Hoy la operación está activa y trabaja para eliminar las bandas.
El hallazgo de un cadáver con muestras de tortura, presuntamente de un líder político ucraniano, elevó las tensiones en el país. Frente a hechos como estos, no parece realista creer que este llamado de la Unión Europea será efectivo.
Llamamos a todas las partes a asegurar que los términos del Acuerdo de Ginebra sean cumplidos, especialmente Rusia, para que use su influencia y ponga punto final a lo que sucede en el oriente ucraniano.
En respuesta, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que no es Rusia, sino Estados Unidos quien dirige las acciones en Ucrania. Su sustento, el reinicio de la operación antiterrorista justo tras la visita de Joe Biden a Kiev. Lina Correa, para La Voz de América.
En Perú, defensa del expresidente Alberto Fujimori presentó recurso para revisar condena a 25 años de cárcel por delitos de lesiones graves en el caso de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Presentando el excepcional recurso de revisión que debe de poner término y fin a su injusta carcelería de 25 años a la que fue condenado mediante un juicio politizado.
Aun cuando para algunos se trata de un despropósito jurídico, el defensor del exmandatario Alberto Fujimori se mostró confiado que la justicia falle a su favor. El recurso excepcional busca anular la condena a 25 años de prisión que recibió Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta que dejaron 25 muertos en la década de los 90. Según el abogado William Castillo, hubo varias contradicciones a lo largo del proceso que empezó con la solicitud de extradición a Chile donde fue detenido el expresidente Fujimori. Desde Lima, Perú, les informó Pilar Higashi para La Voz de América.
Al cierre, un día como hoy hace 100 años, nada menos, el 23 de abril de 1914, fue inaugurado el campo de juego o estadio llamado Wrigley en la ciudad de Chicago. El famoso Wrigley Field es el segundo parque de béisbol más antiguo en Estados Unidos, antecedido por otro legendario, el Fenway Park de Boston. Ambos se han convertido en favoritos sentimentales de los fanáticos del béisbol en este país. El Wrigley representa el juego en una estructura de ladrillo y cemento. Allí juegan los también populares Cachorros de Chicago, quienes esta noche en la celebración de este centenario recibirán a los Cascabeles de Arizona. Los jugadores de Chicago contarán con los uniformes usados hace 100 años con el nombre de los Chi-Fets o Federales de Chicago, el primer equipo que jugó en Wrigley. Los jugadores de Arizona, mientras tanto, usarán uniformes de los Empacadores de Kansas City y de esa manera rendirán homenaje al primer partido que tuvo lugar en ese monumental estadio. Y no sería un cumpleaños si no se le pide a los fanáticos y fanáticas cantar la popular canción durante el quinto episodio del partido. Será el cumpleaños del Wrigley Field o Campo Wrigley. Sin embargo, el primer nombre de la estructura construida en 1914 fue Wigman Park en honor a Charles Wigman, quien gastó la para entonces multimillonaria suma de $250,000 para construirlo para su equipo Chi-Fets. La construcción tomó 2 años y medio cuando la Liga Federal fracasó